vistazo fresco a nuestra gran comisión, es el título que hemos asignado a este mensaje. Pero quisiera darles las gracias a ustedes por orar con respecto a la conferencia de los ministerios Ligonier y la labor de traducción que fuimos a hacer en aquel lugar. Después de tantos eventos cancelados y de tantas charlas y conferencias en línea, poder participar de un evento así en vivo fue muy alentador. Los temas fueron muy edificantes y me correspondió traducir el último mensaje por Robert Godfrey y que llevaba por título Id pues o vayan pues, basado en las palabras de Mateo 28, 16 al 20. De manera que yo, ya en mi mente mientras estaba traduciendo, yo decía, eso fuera bueno que nosotros lo escuchemos como iglesia. Él, después de reconocer el buen tiempo que habíamos pasado en la conferencia, dijo que había llegado el tiempo de irnos. Y entonces dijo, váyanse, haciendo referencia a los créditos de la película El Día Libre de Ferris Bueller. Es una película que quizás no se popularizó mucho. Creo que en español le pusieron el título Todo en un Día. Pero el punto es que al final de los créditos, después que pasan todas las letricas, el protagonista vuelve a salir en bata, asoma la cabeza y dice, ¿ustedes todavía están aquí? ¡Ya se acabó! ¡Váyanse! Y dice, eso es lo mismo que ahora nosotros tenemos que hacer. Ya esta conferencia se acabó. ¡Vayan ahora! Refiriéndose a la gran comisión. Mientras traducía ese mensaje, crecía cada vez más y más esa idea de compartirlo con ustedes. Todos hemos escuchado mensajes de la gran comisión. Yo mismo he hablado de la gran comisión. Pero la manera fresca en que el tema fue presentado me tocó y quisiera que el Espíritu también lo usara para la edificación nuestra como congregación. Así que leamos Mateo 28, 16 al 20 y haz el esfuerzo de leer como quizás hace mucho que no lo haces, concentrándote en cada frase que el Señor utiliza aquí. Dice en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se predica de la Gran Comisión, una de las partes que normalmente se queda fuera es ese hecho, esa referencia a que los discípulos adoraron a Cristo y al hecho de que dudaron en ese momento. Más de uno dudó, dice algunos dudaron. No se nos dice cuántos de ellos dudaron, pero la referencia es meramente al hecho de que dudaron. Adoraron, pero dudaron. Interesante, en ese contexto estaban en la presencia misma del Cristo resucitado. Iban a ser comisionados a hacer la labor que trastornaría al mundo, pero algunos dudaron. Evidentemente, hay la experiencia de la duda en nuestros corazones como creyentes, pero no debemos dejarnos atrapar de tal manera por las dudas que nos congelemos y no hagamos lo que estamos llamados a hacer. El Señor no dejó de comisionarlos porque ellos había, porque había duda en el corazón de ellos. Cristo los comisionó. Y la encomienda de Jesús es hacer discípulos. Eso sí, lo habíamos escuchado mucho, ¿no? Y no, a nosotros nos ha tocado cumplir esa labor en días difíciles. Son días difíciles para llamar a las personas a venir a ser discípulos de Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿cómo debemos hacer discípulos? ¿Cómo nosotros cumplimos esta encomienda, esta comisión que Cristo nos ha dado? Y podemos ver tres cosas. La primera es que nosotros debemos ir como iglesia. Vayan como mi iglesia que son. Vayan como mi iglesia que ustedes son. Normalmente se enfatiza la responsabilidad individual de evangelizar o de anunciar el evangelio, y eso es correcto. Tenemos que compartir el evangelio a través del evangelismo. Pero el Señor está hablando aquí en términos comunitarios. Es algo que va más allá de lo que alguien como individuo puede sentirse motivado a hacer. Hay una labor que debemos realizar en conjunto para que se pueda llevar a cabo realmente. Y de hecho, a mí me llama la atención poderosamente que aunque Cristo habló de cerca con sus apóstoles, cuando les mandó esperar al Espíritu Santo, se los pidió a todos y todos recibieron al Espíritu Santo. Porque la gran comisión no es una labor que realizan los apóstoles, ni los pastores. La gran comisión es una labor que realiza la iglesia. Todos aquellos que reciben al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no fueron los apóstoles que lo recibieron únicamente. ¿Por qué todos? Porque esto es una encomienda para todos, para la iglesia. Y Dios no envió ángeles, que estoy seguro que no se hubieran equivocado en la manera que hubieran comunicado el mensaje. No, envió pecadores salvados y regenerados para que compartan ese evangelio con otros pecadores. Y envía a discípulos a ser discípulos. Y normalmente más de uno a la vez. Cristo les mandaba en grupos a veces. Y el Señor nos comisiona a traer a las personas a la nueva comunidad que Cristo ha formado. No es la norma del Nuevo Testamento llamar a los creyentes por sí solos y dejarlos abandonados como individuos. Dios quiere que seamos parte de una comunidad de fe. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento que se formó en diversos lugares. Por eso la gran idea de la misión de Dios es plantar iglesias, sean cerca o sean lejos. Pero es iglesias, centros de distribución del Evangelio. Es la iglesia que sale y trae a discípulos para que luego haya más iglesias también. Y es lo que vemos hacer a los apóstoles en el libro de los Hechos. Hay una meta común que nosotros llevamos a cabo juntos como pueblo de Dios, discipulando a las naciones con el deseo de que la comunidad de Dios venga a ser más grande aún, no por el mero tamaño, sino para la gloria de nuestro Señor. Y desde la gran comisión, la iglesia de Cristo, desde ese momento la iglesia de Cristo ha estado cumpliendo con esta labor. Discípulos haciendo discípulos que se unen a la comunidad del Señor. Y que a su debido tiempo parten a la eternidad y se unen a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y esa iglesia va creciendo en la gloria. Y Dios deja a otros aquí que sigan haciendo más discípulos. Que luego también suben a la gloria. Pero Dios deja a creyentes aquí a que cumplan esa misión. No nos lleva a todos, porque es parte de su plan. Y así por los siglos de los siglos será hasta que el último de los escogidos sea llamado. Es importantísimo que nos veamos como iglesia, cumpliendo la gran comisión. La gran comisión no es algo que hacen los misioneros. La gran comisión la cumple la iglesia. Y adivina quién incluye eso. A ti. A ti y a mí. A todos nosotros. ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Has formalizado tu membresía en la iglesia? Porque no debemos andar como entes apartes. Desde este púlpito hemos enseñado cómo la voluntad de Dios es que los cristianos no sean como picaflores que saltan de iglesia en iglesia. Eso se ha enseñado con mucha claridad. El Señor quiere creyentes comprometidos con sus iglesias locales, desde las cuales le sirvamos a Él, sirvamos a nuestros hermanos y sirvamos a nuestra generación. Estamos llamados a ser partes integrales de la edificación del cuerpo de Cristo, una familia espiritual, una comunidad de fe. De manera que podemos nosotros ser cuidados y cuidar a otros, porque nos conocemos, porque nos interrelacionamos. Y no la puede hacer esa labor una sola persona, no la hacen ni siquiera los pastores, aunque sean muchos. Es algo que todos lo hacemos. No todos nos vamos a rozar con todos de la misma manera ni con la misma intensidad. Y ahí que todos funcionando con esa misma meta, podemos lograrlo. Pero tiene que haber ese compromiso, ese sentido de pertenencia y de conexión. ¿Estás siendo cuidado y estás tú cuidando? Porque si las personas no te conocen, no habrá ese tipo de interacción en la iglesia. ¿Estás todo lo conectado con la iglesia como tú debieras? Y observen que mi pregunta no es si tú vienes los domingos. Y puede ser que ni estés viniendo los domingos. Y estás escuchándolo por internet. Y quizás ni siquiera en línea ahora mismo, sino después de grabado. ¿Qué tan conectado tú estás con tus hermanos en la fe? De manera que juntos como equipo podamos realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Nuestra conexión con la iglesia debe ser tal que si por alguna razón tenemos que irnos, la iglesia sentiría que falta algo. Dios enviará a otros, eso sin duda, pero eso no quita el vacío que queda cuando alguien no está, que debiera estar. ¿Lo notarían los demás? Cuando los reformadores trataron de enumerar qué características hace que una iglesia sea iglesia de Cristo verdadera, una de las cosas que ellos mencionaron fue la disciplina eclesiástica. Tiene que haber un orden en la iglesia. La iglesia no es un relajo. Y en ese sentido, para poder aplicar disciplina, tiene que haber una membresía. Tiene que haber un conocimiento de quiénes somos. Somos responsables ante la congregación. Esa era la idea que ellos trataron de comunicar. Eso es algo bíblico. Tiene que haber un compromiso con una iglesia local particular. Porque el que es solamente miembro de la iglesia universal no va a rendir cuenta a nadie. Todos necesitamos con urgencia ser pastoreados. Fue uno de los mensajes que yo mismo prediqué el año pasado, a principio de año. Necesitamos todos con urgencia ser pastoreados. Uno de los ejemplos interesantes que encontramos en el libro de Hechos es el de las iglesias enviando a sus evangelistas y a sus misioneros. Cada iglesia sabía quiénes formaban parte de ella. Las iglesias no eran masas indefinidas de creyentes. Miren cómo dice, por ejemplo, Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Los identifica por nombre. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. No dice que se fueron. Los enviaron. ¿Quiénes? La iglesia. Dios habló a través de la iglesia. Y Dios los comisionó a través de la iglesia. No era una labor solamente de Pablo y Bernabé. Era una labor de la iglesia. Fueron enviados desde Antioquía y regresaron a Antioquía. Más adelante en el mismo, en el capítulo siguiente, en el versículo 25, Hechos 14, 25, dice: y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Dice ya, habían sido encomendados por la iglesia. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. No fue que ellos llegaron, dieron el reporte y se fueron. Siguieron haciendo vida de iglesia. Es sumamente interesante ver el papel de la iglesia en la misión de Dios. Por eso cuando hablamos de la gran comisión, hablamos de nuestra gran comisión. Por eso yo quise ponerlo así en el título. Un vistazo fresco a nuestra gran comisión. Es nuestra gran comisión. Es de la iglesia. Es algo en el que todos participamos. Todos debemos sentir el peso porque fue a todos que Cristo nos dejó esta encomienda. Todos tenemos algo que ver con el hecho de que cada miembro crezca en intimidad con el Señor y en semejanza al Señor. ¿Y qué, pastor? ¿Y qué tiene eso que ver con la misión de Dios? Muchísimo. Si nosotros no crecemos espiritualmente, si nosotros no desarrollamos nuestra intimidad con el Señor, no es verdad que nosotros ni vamos a ir ni vamos a apoyar a los que van. Como el pastor Marcos nos exhortaba este miércoles cuando estuvimos orando por la misión de Dios y por Jeremías en manera particular. ¿Qué dijo él a los que estábamos aquí? Bueno, que el Espíritu nos enseña a meter la mano en el bolsillo y sacar para apoyar a los que van. Entonces, si nosotros no estamos andando bien espiritualmente, no es verdad que vamos a apoyar las misiones. Ni vamos a orar, ni vamos a apoyar con nuestros recursos, ni vamos a entusiasmar. Antes bien más decir, ¡cuidado! ¿Para dónde es que va Jeremías? ¡Uy! Está fuera de sí. Quizás es el más cuerdo de todos nosotros. Todos tenemos algo que ver. La iglesia debe estar en un estado saludable para cumplir la misión de Dios. Una de las enfermedades que podemos sufrir es estar ensimismados en nuestros propios asuntos. Y eso dificulta la misión de Dios. En un mundo marcado por el aislacionismo, nuestra misión es mostrar al mundo que somos uno, dijo Jesús. No debería ser tan difícil en sociedades en las que los vecinos no se conocen o se conocen cada vez menos, en las que nadie se mete con nadie, el dar un testimonio que brille con la gloria de Dios. La Biblia dice, ay del solo, y citando Eclesiastés 4, 9, cito de la Biblia Reina Valera, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y sigue hablando de ese tema. O sea, la idea del valor de la vida en comunidad. No es extraño que en algunos contextos aflictivos nos pregunten, ustedes tienen que ser cristianos, ¿verdad? Porque ven cómo se cuidan los unos por los otros, ¿no? Y eso llama la atención en un mundo donde la gente está tan aislada. La gente sufre sola. Y la iglesia debe hacer una diferencia. La comisión es ir como iglesia. Pero ir como debemos ir. Y eso me lleva al segundo punto. No solo vayan como iglesia. El segundo encabezado es vayan como les he mandado cumplir la comisión. Vayan como les he mandado cumplir la comisión. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El Señor no nos escogió porque somos brillantes. Y para mí el texto que siempre viene a la mente cuando se habla de ese tema es 1 Corintios 1, 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Pregunta, ¿por qué te escogió Dios? Tiene que ser porque eres débil, porque eres parte de lo necio del mundo, eres parte de lo débil, de lo despreciado, de lo vil. ¿Y por qué? Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, cuando Cristo hace la gran comisión, dice, yo quiero que ustedes busquen la manera, desarrollen una metodología para alcanzar a las personas y hacer a discípulos míos. No, Jesús tiene que decirnos exactamente lo que tenemos que hacer. Bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo les he a guardar, todas las cosas que yo he mandado. Para que no se nos ocurra otra idea. Cristo aclara qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No dejó el asunto a nuestra imaginación. Y de manera llamativa, cuando nos dice cómo hacer discípulos, solo menciona dos cosas. Nosotros podemos buscar los libros acerca de discipulado y normalmente son algo voluminosos. Y contienen muchísimos consejos e ideas y no tan mal. Son libros muy útiles. Pero cuando Cristo habló de la gran misión, solo pidió dos cosas. Bautícenlos y enséñenles a guardar. Lo más probable es que si nos hubieran dejado a nosotros, salimos con unos diseños tremendos de no sé cuántos pasos para poder lograr esto. Y quizás llegaríamos al punto del bautismo, después de muchas otras cosas más. Pero Cristo dijo, bautícenlos y enséñenles. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es llamativo que Cristo le dijeran, las dos cosas son estas y la primera es bautícenle? ¿Por qué? Quizás hay algo que no hemos asimilado, que deberíamos asimilar. Y de paso yo pregunto, ¿ya tú fuiste bautizado? Hablando de bautismos, ¿tú fuiste bautizado? Porque Cristo quiere que hagamos discípulos y una de las cosas que hagamos es bautizar. Y es probable que la razón por la que Jesús resume tanto el asunto es para que por un lado veamos que no es tan difícil. O sea, es difícil porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas y el Espíritu Santo tiene que venir a llenarnos de su poder. En ese sentido sí es difícil. Pero no es difícil en cuanto a complejidad. Lo que hay que hacer es traerlos a la iglesia y edificarlos. Traerlos a que sean parte del pueblo de Cristo y levantarlos, edificarlos en su relación con Cristo y a la imagen de Cristo. El bautismo lo vemos principalmente como el acto mismo por el que damos testimonio público de nuestra fe a través de esas aguas bautismales. Pero aquí Jesús no se está refiriendo únicamente al momento en el que nosotros estamos siendo bautizados. Está hablando del bautismo de un modo más general, de todo lo que implica el ser bautizado. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Está también esta idea detrás de lo que el Señor está diciendo aquí, como diciendo que el bautismo es una puerta de entrada en el sentido de que ilustra que es a través del arrepentimiento. De que venimos a Cristo a través del arrepentimiento y la fe. El bautismo de Juan no concedía el arrepentimiento. El bautismo de Juan lo debían experimentar aquellos que ya se habían arrepentido. Una de las cosas que se narran en los evangelios es que las personas se acercaban confesando sus pecados. Y Juan les decía, dad frutos dignos de arrepentimiento. Eso era parte de su mensaje. Para que alguien venga a ser discípulo de Jesús, tiene que entender algo acerca de sus propios pecados y tiene que hacer algo al respecto. Tiene que entender que solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan bien dijo. Juan estaba preparando el camino del rey, allanando el camino para la venida del rey y de la salvación que solamente se encuentra en Jesús. El que viene a ser discípulo de Cristo adquiere nueva vida y una nueva identidad como cristiano, como hijo de Dios. Hay un cambio que tiene que operarse en el interior del individuo, porque mojarse en el agua del bautismo no lo hace. Es el Espíritu Santo que transforma con la regeneración. Hacer lo que se supone que hace un discípulo no nos hace discípulos. Recuerden que algunos se acercaron a Juan el Bautista y querían simplemente bautizarse sin haber experimentado el arrepentimiento. Y por eso les dijo esto: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Primero, venimos a ser discípulos de Jesús, creyendo en Él para salvación y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y lo que sigue es una vida de arrepentimiento y de frutos de ese arrepentimiento. Traerlos a la comunidad de los discípulos de Cristo, a formar parte de la iglesia, demanda hablar mucho, explicar mucho, para que las personas entiendan quiénes son delante de Dios y cuál es la única manera de ellos poder entrar en una relación de paz con el Altísimo. El bautismo viene a ser el testimonio, la evidencia pública de que ahora formamos parte del pueblo del nuevo pacto. Uno de los aspectos importantes de formar parte del pueblo del pacto es que abrazamos y creemos las promesas de Dios. El Señor nos llama herederos de la promesa, Hebreos 6:17. Y hay dos partes en el pacto, Dios y su pueblo. Pero la función de las dos partes no es la misma. Es Dios quien hace las promesas, no nosotros. Y la gloria del nuevo pacto es que está basado en mejores promesas que las que había en el antiguo pacto. Como dice Hebreos 8:6, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué hace un discípulo de Jesús? Confía en aquel que nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre nos da promesas, el Hijo nos da promesa, el Espíritu nos da promesa. Hacer discípulos es invitar a los pecadores a adquirir esa nueva identidad, esa nueva ciudadanía en Cristo y abrazar las promesas del pacto de Dios. El Padre promete adoptarnos en la familia de la fe, hacernos coherederos con Cristo, una sola familia. El Hijo nos promete lavarnos en su sangre de todos nuestros pecados y hacernos partícipes de su muerte y de su resurrección, a tal punto que nos imputa, nos concede su justicia y nos declara justos delante del Padre. Y el Espíritu nos promete morar en nosotros, santificarnos, hacernos miembros de la asamblea de los escogidos. ¿Qué promesas Dios nos ha dado? Y cuando nosotros venimos a Cristo es abrazando esas promesas. Y el bautismo es indicativo, un recordatorio de esas promesas que tenemos en el nuevo pacto. Eso no lo hace el bautismo. El bautismo es un recordatorio de esas cosas. Es un símbolo de estas cosas. Hay un significado detrás del bautismo que perdura por el resto de nuestras vidas, debe perdurar. No es algo que simplemente ocurre allá al principio de nuestras vidas cristianas y que luego olvidamos. Ese significado debe permanecer con nosotros. Este mundo promete tantas cosas a los hombres. Promete satisfacciones que realmente quedarán insatisfechas. Pero Dios promete y cumple. Y eso debe llenarnos de esperanza. Ir a ser discípulos implica hablar a los hombres de las promesas que Dios nos ha dado para que se, también se entusiasmen y participen con nosotros. ¿No te anima formar parte del pueblo de un Dios que no defrauda ni decepciona? En el nuevo pacto Dios nos ha dado sus promesas, pero hay algo que nos corresponde a nosotros. No es que nosotros vamos a garantizar nuestra propia permanencia en el pacto, sino que Dios prometió por su Espíritu guardarnos y nos dio la garantía del Espíritu de que permaneceremos. Pero hay un compromiso a ser fiel al Dios del pacto. Porque ahora nosotros conocemos al Dios del pacto en el nuevo pacto. Por eso en Hebreos 8, al explicar el nuevo pacto, dice: y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: mira, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán. O sea que si formamos parte del nuevo pacto, conocemos a Dios. Y hay un compromiso de desarrollar esa comunión con ese Dios y de agradar a ese Dios. Evangelizamos para que conozcan al Señor, pero una vez vienen a formar parte del nuevo pacto, ya conocen al Señor y se produce un nuevo estilo de vida. El arrepentimiento da sus frutos y una novedad de vida es la que nos debe caracterizar. De eso damos testimonio público con las aguas del bautismo. ¿Y saben qué? Debemos nosotros pensar más y más en el hecho de que somos personas bautizadas y recordar ese momento y el compromiso en el que eso nos coloca a nosotros con ese Dios que ha hecho tanto por nosotros. De manera que si te ves a ti mismo como un bautizado, deberás recordar que Dios te ha dado promesas como miembro del nuevo pacto. El bautismo nos lleva de regreso a pensar en la iglesia. No nos bautizamos a nosotros mismos. Somos bautizados. Esa es la manera. Hay una iglesia involucrada en el asunto. Es una bendición ser bautizados y ser parte de la comunidad de Cristo. Es una bendición también ver a otros bautizarse. Por eso, hermanos, es emocionante estar en un bautismo. Me emociona y nos recuerda nuestra propia salvación. De manera que traigámoslo a la iglesia, dice, bautizándolos y edificándoles y enseñándoles, edificándoles, levantándoles. ¿Y cómo los edificamos? Enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó. Enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó. No es difícil comprender que tengamos preferencias por una doctrina más que por otra, porque hay ciertamente complejidades. Lo que no debe ser es que nos sintamos con el derecho a escoger qué enseñar a los discípulos de Cristo y qué no. Cristo mismo dijo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Es lo que Jesús mandó, no lo que se nos ocurra. Nuestro compromiso y deseo debe ser aprender cada vez más lo que Jesús enseñó para poder vivir cada vez más según lo que Él enseñó. Y algo no anda bien cuando un creyente no quiere conocer más a Dios ni quiere conocer más las Escrituras. Algo no está bien. Hay advertencias en la palabra para aquellos que pierden ese deseo y se quedan satisfechos alimentándose simplemente de leche espiritual. Me impactó ver en estos días, y he compartido eso con algunos, una foto de un restaurante que ofrece sus bebidas a los clientes en biberones. ¿Sabes? Son días complicados. Y suena absurdo y ridículo, pero hermanos, ¿no es igualmente de absurdo y ridículo que pasen los años y sigamos malnutridos espiritualmente porque nos conformamos con poco, pudiendo nosotros tener más de la gloria de Dios y del conocimiento de Dios? Dice Hebreos 5:12, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. La cadena del discipulado cristiano se mantiene funcionando de una manera saludable cuando en el tiempo los que han venido a ser discípulos comienzan ellos mismos también a ser discípulos. Y para ello el crecimiento a la madurez es importante. La inmadurez producirá inmadurez. Cuando no crecemos, nosotros vamos a afectar el desarrollo del pueblo de Dios. Y eso va a afectar aún el cumplimiento de la gran comisión. Pues recuerden, es nuestra gran comisión. A veces pensamos en las misiones y tenemos la idea de que la meta es hacer que algunos confiesen a Jesús a toda costa y a como dé lugar. Y es cierto que hay urgencia en el mensaje del Evangelio que proclamamos, pero también es cierto que el interés de Cristo va mucho más allá que hacer pasar a los pecadores del lado de los discípulos. La gran comisión también tiene mucho que ver con la edificación de esos discípulos. Y de hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar. Eso es parte de la obra. Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Tiene que haber ese apego a la palabra de Dios. Solo así creceremos en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos. Aquel a quien seguimos, nuestro Maestro y nuestro Señor, nos habla de esa importancia de estar apegados a la Escritura. Porque esa palabra es la que nos va a guiar. Esa palabra es la que nos va a moldear. Nos informa, pero también nos transforma. Y nuestro apetito por la palabra es una señal de salud espiritual. De paso, ¿te estás beneficiando de los mensajes grabados que se transmiten los domingos en la tarde? Hay una gran diferencia, hermanos, entre un jugo y una agüita con sabor. De hecho, creo que estos son los mexicanos que llaman algunas de esas bebidas agüitas. Mucho de lo que hoy se vende como jugo no es más que agua con sabor. Y es triste que en muchos lugares lo que las personas quieren es agüita de la palabra de Dios. Y eso ha hecho que muchos pastores se acomoden a lo que quiere la gente y prediquen mensajes aguados. En un sentido, nosotros nos gozamos en que hermanos de otros lugares se conectan para ver nuestros servicios y nos escriben y nos alientan. Pero en otro sentido nos entristece cuando nos escriben y nos dicen que siguen nuestros mensajes porque no hay iglesias que prediquen fielmente el mensaje del Evangelio a su alrededor. Y hermanos, no son dos ni tres los comentarios que recibimos de esa naturaleza. El pueblo de Dios sufre. Perece por falta de conocimiento, como dice el profeta. Nuestro deseo es que aquí en toda Hispanoamérica se predique todo el consejo de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y porque solo ella es capaz de suplir lo que a nosotros nos falta. Todos nosotros debemos estar altamente interesados en la edificación del cuerpo de Cristo, y eso requiere la edificación de los individuos que forman parte de la iglesia. Así que Jesús nos dice, vayan, vayan como iglesia, pero vayan como les he mandado cumplir esa comisión. Y en tercer lugar, vayan con confianza. Vayan con confianza. Si algo de lo que es vivir en estos días podemos aprender sobre nosotros mismos, lo que aprendemos es qué débiles somos. Qué débiles somos. Nosotros no podemos transformar la mente de una persona. Nosotros quisiéramos poder sacar de la cabeza muchos de los conceptos que tienen. Cuando uno ve en las redes sociales los comentarios que se publican y periodistas, artículos, uno dice, pero ¿y dónde es que tienen la cabeza? Y se nos olvida que es Dios el que transforma para poder pensar de otra manera. Y uno solamente puede ver qué débiles somos, qué podemos nosotros hacer para transformar la sociedad, la cultura. Eso es el pensamiento que llegaría, ¿no?, a nuestras mentes. Podemos sentirnos cansados al ver tantas fuerzas empujando en dirección contraria a las normas de Dios y nos sentimos débiles. Sin embargo, hermanos, esa debilidad no es sinónimo de falta de fe y confianza. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Jesús padeció y Jesús sufrió. Y por momentos lució débil, pero nunca perdió la confianza en lo que Dios estaba haciendo su Padre. Presta atención a las siguientes palabras de Hebreos 12. Por tanto, acaba de decir muchas de las cosas que pasaron los hombres de fe del antiguo pacto y cómo muchos de ellos perdieron la vida y padecieron en pobreza. Y dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Miren la actitud. O sea, no es que no había vergüenza. Menospreció la vergüenza por aquello que estaba en juego. Y dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Cuando uno se caía de niño, le decían, perdóname, a ver, ¿dónde fue? Ah, no, pero no hay nada, no pasó nada. Y uno, ¡ay! No pasó nada. Ah, ya estaba contento. Aquí este texto está diciendo, pero tú estás botando sangre. No, todavía no, pues, tranquilo. Jesús comienza y termina las palabras de la gran comisión de un modo calculado a elevar nuestra confianza. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquellos que habían estado dudando. Imagínate tú allí en aquel lugar con Jesús y con otros 10 discípulos, de los cuales habían huido como tú cuando el maestro murió. Y ahora estás frente al Cristo resucitado. Y quizás tú estás entre los que han dudado. Y escuchas esta declaración de sus labios, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso está dentro de una de las declaraciones más asombrosas de la que Jesús ha hecho en todos los evangelios. Como lo que dice también en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido, yo he conquistado al mundo. Confíen. ¡Ánimo! ¡Ya yo gané! Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ¿creemos nosotros eso? ¿O creemos que son las instituciones torcidas del mundo las que están dirigiendo las cosas? ¿Crees que las cosas están en las manos de las grandes potencias de la tierra? ¿En las manos de Soros y de los Rockefeller? No. Nosotros necesitamos ir con confianza a ser discípulos. Y Jesús nos da una razón insuperable. Toda autoridad me ha sido dada. Vayan en mi nombre. Jesús seguirá bendiciendo y edificando a su iglesia con el equipo contrario, con las bases llenas, con el cuarto bate en la caja de bateo, con el conteo de 3 bolas sin strike y con el árbitro en contra. Porque nada ni nadie podrá detener el avance del pueblo de Dios. Amén. Hermano, ¿no te da confianza eso para ir y para traerlos? Mateo 28:18 contiene ecos del Salmo 2. Luego del salmista hablar de cómo se sublevan las naciones y de cómo los pueblos traman cosas contra el Señor y contra su ungido, él dice que Dios El que se sienta en los cielos se ríe y luego añade, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y al final del Salmo dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. No hacemos discípulos para que Jesús venga a ser Señor y Rey. Ya Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos ir y hacer discípulos, aunque sintamos miedo, aunque se nos dificulte articular palabras, porque vamos en la autoridad del Señor y con la garantía de que ninguno de los suyos se perderá. No será por nuestra valentía, ni por nuestra inteligencia, ni nuestra fidelidad que la iglesia será edificada. Cristo mismo está comprometido con la edificación de su pueblo. Y luego Él cierra con esta magnífica promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como si fuera poco. Este pasaje usa varias veces la palabra todos. Toda autoridad, todas las naciones, todo lo que os he mandado. Y ahora dice, estoy con vosotros todos los días. Todos los días. La gran comisión no es un asunto de un día a la semana. Es un asunto de todos los días. Y por eso Él dice, yo estoy todos los días con ustedes. Pero qué alentador, amados hermanos. La labor de hacer discípulos no es pan comido. Jesús tiene que estar con nosotros para que lo hagamos. Pero gracias a Dios que ha prometido estar con nosotros mientras llevamos a cabo esa tarea. Él está con nosotros al traer a los pecadores y está con nosotros mientras los edificamos. No estamos solos. Como dice el Salmo 23, que no estamos solos. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Mas algunos dudaban. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¡Qué tranquilidad! No salimos solos, no andamos por el mundo sin Él. Vayan, vayan entonces. ¿Qué hacen aquí? Esta encomienda del Señor es para todo su pueblo, de todas las épocas, de todo lugar. Y solo en conjunto podemos lograrlo. Esta encomienda tiene que ver con los que están cerca y con los que están lejos. Cuando hablemos de la gran comisión, no pensemos únicamente en los que están lejos. Solo algunos han sido llamados para ir lejos. Pero hay mucho que podemos hacer cerca y mucho que podemos hacer con respecto a lo que se hace lejos. ¿Cómo podemos todos aportar para que esta labor sea llevada a cabo por los perdidos que están cerca y por los perdidos que están lejos? En mi vuelo de regreso, abrí el último ejemplar de la revista Estandarte de la Verdad. Y qué coincidencia. El editor Ian Hamilton escribió un breve artículo sobre la Gran Comisión. En él, él hacía referencia a los más de 3,000 grupos de idiomas que todavía no tienen acceso al Evangelio como nosotros fuimos alcanzados. Imagínate tú que en español no se conociera Cristo, ni Biblia, ni Evangelio. Imagínate por un instante que esa fuera nuestra situación. Bueno, esa es la situación de más de 3,000 grupos en el mundo. Después de citar las palabras de Mateo 28, él escribió, dudo que haya un cristiano que no conozca estas palabras. Dudo que haya un cristiano que no ore regularmente para que el Evangelio impacte a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Dudo que haya una iglesia cristiana auténtica que no ore para que el Señor levante obreros a ser enviados a su mies. Mateo 9:38. Pero me pregunto, ¿cuántos cristianos oran diciendo, Señor, he aquí, envíame a mí? Y no dejo de preguntarme igualmente cuántas iglesias oran, Señor, levanta de entre nosotros a misioneros de la cruz y danos la gracia para apoyarles de manera sacrificial. Y luego de hacer referencia a cómo Isaías respondió a la visión de Isaías 6, al llamado de Jesús a seguirle sin condiciones en Lucas 14, y a Romanos 12 y al hecho de que debemos presentarnos como sacrificio vivo al Señor, entonces él concluye con el ejemplo de William Borden, de Yale. Borden se había preparado para salir como misionero al lejano oriente. Había sido un estudiante sobresaliente con una gran pasión por las misiones. Salió con el propósito de llegar a lo que en ese entonces era Birmania. Pero cuando llegó a Alejandría, enfermó de encefalitis y murió. Nunca pudo llegar a Birmania. Cuando él estaba muriendo en su lecho de muerte, él escuchó a alguien decir: ¡qué desperdicio! Y con la poca energía que le quedaba, respondió: sin reservas, sin retroceder y sin remordimientos. Él estaba absolutamente convencido de que él no se pertenecía a sí mismo. Cuando yo terminé de escribir esto, la frase que pasó por mi mente fue: no hay nada más que añadir, señor magistrado. Roguemos al Espíritu Santo que aplique esta palabra en nuestros corazones.